Tatiana
No, no está. O sea,
Duque,
tú
teoría
llevas la
sobre.
compensación.
¿Qué es esa? ¿Qué es esa? O sea, ¿qué es esa pisada tan asquerosa? Pero bueno. No, no,
Ahora
no,
esto es personal.
Hasta la vista, baby.
Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerda?
I declare.
Noto a sus.
Bankruptcy.
This is personal.
Esto es personal.
Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Esta vez es personal, otro podcast de reseñas. Una vez más, regresamos con muchas tareas pendientes, pero con un episodio que tenemos que hacer, Tatiana, con las buenos días, tardes y noches. ¿Cómo me le ha ido?
Hola, Diego, ¿bien? Sí, tenemos muchas tareas, perdón.
Hay
Pero
retrasos.
nos vamos adelantando de a poquitos.
Hay retrasos por cuenta de los United States of Tatiana. Pero bueno.
Y del trabajo, Diego, marica, no tenemos tiempo.
Sí, es verdad. Pero hoy lo que nos trae a compartir, a partir en este muy hermoso episodio, es, vamos a ver si esto sale bien, es precisamente esta serie. Pero hoy no la vamos a hablar solo los dos. De hecho, tenemos invitados muy especiales, muy de alcurnia, olea. Gente muy prestante de los medios de comunicación. Nos acompañan hoy Juan Fraile, quien es periodista de Caracol Radio, pero más allá de ser periodista de Caracol Radio, es un fiel seguidor de la serie Succession. Juan Fraile, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado?
Bien o no, ¿cómo vamos?
¿Cómo vamos? Muy bien, muchas gracias. Y César Moreno, periodista de Blue Radio. César, ¿cómo está? ¿Cómo me le va?
Bien o no, ¿cómo vamos?
¿Cómo está? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación.
Gracias para participar en el programa, por favor.
¿Desde dónde nos llamas, César? Qué chévere.
Diego, no me cuelgue.
Gracias, por favor. Julito, no me cuelgue. Estamos por acá en la montaña, en las montañas de Noruega.
¿Cómo está tu cielo? ¿Cómo está tu cielo en Noruega?
Perfecto, está. Sí, estamos aquí con Madson en un asadito.
Y lo que nos convoca el día de hoy es precisamente el final de la serie Succession, que terminó hace tan solo unos días. Esperamos publicar este podcast en esta semana donde se terminó, porque hablamos mucho en un grupo que tenemos, pero necesitamos más, necesitamos desglosar esto mucho más. ¿Sí o no, Tatiana?
De acuerdo. Yo no pude dormir, mentira, sí dormí, pero me desperté pensando en eso al otro día. E hice mucho, 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 mucho para poder ver la serie, al menos el final, y fue emocionante. Y me la volví a ver después, otra vez el final.
La verdad es que el final me parece que cumplió, y pues vamos a hablar precisamente del final. Y tenemos algunas preguntas, tanto Tatiana como yo, para ustedes y para que pues cada uno de nosotros dé su opinión y su percepción precisamente sobre esto. Pero entonces, Tatiana, si le parece, arranque usted con la primera pregunta. Y yo después hago una y ahí vamos como rotando la vuelta. ¿Le parece?
Uh-huh. Bueno, algo que a mí me pareció que era clave y que era la emoción de todas las personas que vivimos el final era saber quién iba a ganar. Y pues obviamente ganó Tom. Ah, bueno, de aquí en adelante, pues spoiler, si no se han visto el episodio final de Succession, no se han visto la serie, pues ya de malas acabo de decir el final. Obviamente una de las preguntas clave era quién iba a ganar, y pues digamos la serie lo resolvió rápidamente y era, o rápidamente no, pero pues la serie lo resolvió y fue Tom, se volvió el nuevo CEO, se acabó el dilema de la sucesión y los Roy quedaron por fuera. Pero yo quería saber a la luz de lo que ustedes opinen, ¿quién tuvo el peor final?
A ver, ¿quién quiere arrancar?
Venga, arranco yo.
Hágale,
pues, el peor final fue Kendall.
Ok.
Sin duda, Kendall, así como lo dijo ahí en el último capítulo, que cuando estaban embarbados con la mamá y con sus dos hermanos, y él coge y dice, no, es que a mí mi papá cogió y me dijo desde los 7 años que yo iba a ser el heredero al trono. Y resulta que al final no. y quedó totalmente derrotado. Si ustedes analizan durante las 4 temporadas, creo que no le salió ni un negocio, ni uno. No le cuajó nada, es que ni siquiera le cuajó la fiesta de cumpleaños, que fue un total fracaso. Sí, entonces, o sea, exacto, sí, entonces, y al final ya quedó derrotado, o sea, sí, millonario, pero ya era millonario, quedó un poquitico más millonario, sí, perfecto, pero ya el hombre quedó, o sea, la actuación también de este actor es maravillosa, esa cara, o sea, llorando, mirando, destrozado, ya mirando al horizonte en Nueva York, con el único que lo acompañó fue el escolta del papá, ¿sí? No había absolutamente nadie más lo acompañaba, una soledad absoluta y la derrota de no haber quedado como el rey del imperio. Entonces fue una sucesión, pero de fracasos para él.
I'm good for this company. I'm good for us. You know, we all vote.
Jeremy Strong se llama el actor que hace el papel de Kendall Roy, que de hecho, pues, muchos de los actores y actrices que hacen parte del cast hablaron mucho de cómo el hombre era prácticamente como un Daniel Day-Lewis, que se metía en el papel y estaba todo el tiempo en el papel y que era un poco mamón también por el papel.
Oy,
pero
se hace
tremendo papel. Se hace tremendo papel. Sí, Brian Cox habló mucho del tema y le dijo, parce, relájese un poquito.
¿Fraile?
¿Quién fue el que salió perdiendo o la que salió perdiendo más?
Pues yo estoy de acuerdo con César en que es Kendall, pero por dar otro personaje que también apostó todas sus cartas al caballo perdedor, pues hablar de la sabandija de Hugo.
Happy. Woof, woof.
Que siempre estuvo intrigando, siempre tratando de venderse al mejor postor. Digamos que en esa serie como que eso paga. Estar de ambos lados, el que intrigue más, el que cuente más, eso en algún momento paga, y eso le funcionó a Tom y le funcionó también a Greg, pero a Hugo sí le salió como el orto siempre. Entonces yo creo que si alguien terminó mal junto con Kendall, porque él le apostó a Kendall, pues fue Hugo, porque además ya todo el mundo sabía cómo se portaba, todo un asqueroso, lo querían sacar como desde la temporada anterior cuando no querían sacar a nadie. Todo el mundo pensaba como que Hugo es el que hay que sacar de la compañía, y digamos que durante toda la temporada el tipo estaba viendo, se acomodaba aquí, se acomodaba allá, se acomodaba aquí, se acomodaba allá.
Tanto y tenía una cara de huevo horrible, o sea, la estructura física de ese man era espantosa, era muy desagradable de ver.
I'm fine, you know, big day.
Huele a feo.
Pero ustedes se acuerdan que cuando estábamos hablando que hicimos, oiga, es que hicieron primero que todo un maravilloso casting, porque es que uno, o sea, uno ve a Hugo, ¿sí? Y es exactamente lo que decía ahí Juan. Es la típica fisionomía de la sabandija, de la rata.
Así, como, o sea, un tinterillo, ¿no? Como ahí.
Sí, sí, le faltaba, así como dice Jack Nicholson en Los Infiltrados, los dientecitos y los bigotes, y es una rata el que está entrando ahí. Y exacto, es ese. Es una rata. Jugó a los dos bandos y vea cómo salió.
Pero el papá siempre lo mantuvo. O sea, sí, lo que dice Fraile es cierto. Fue uno de los que más perdió. Pero Logan Roy siempre lo mantuvo, o sea, el tipo por algo se estaba ahí metido, ¿no? O sea, algo
claro,
de talento
tenía.
Él
se sabía el negocio, porque creo que alguna vez a Carolina, que era como la segunda de él, que también estaba como en este tema de PR, ella la ponía más, era como hablar con el Congreso, como tenía un papel un poco más por fuera de las relaciones públicas de medios. Él sí era como el tipo que le pasaba el dato a los medios.
Y
era una rata.
¿Sabes que alguien se quería cagar en alguien? Hugo, que filtrar esto, y le filtraba del papá a los hijos, de los hijos al papá, entre ellos mismos. O sea, es que Hugo sí estaba muy untado por todas partes, y digamos, siento que el man tenía mucho poder con Logan, y por eso digo que también es uno de los grandes perdedores, porque se fue a la miércoles.
Yo diría que la que perdió más, o la que a mí me dolió ver que perdió, o no dolió, sino que me pareció un gran arco que perdiera, era Shiv.
I don't think that you would be good at this.
For fuck's sake, Shiv.
Pues no solo porque era uno de mis personajes favoritos, sino porque la tipa terminó siendo el inicio de lo que fue su mamá, que ella tenía una relación muy enfermiza con la mamá, era la peor, a mí me parece que la mamá de ellos era el peor personaje, o sea, era el personaje más malo del mundo porque era una mamá que no los quería. Aunque, bueno, verá a cada quien si quiere o no a sus hijos, pero en este caso era evidente y se notaba mucho cómo ella realmente le valía tres vergas que tuviera hijos. Digamos, era una relación muy tirante y en varias ocasiones demostró la mamá que realmente lo que hacía Shiv le parecía lo contrario, no le gustaba, nunca estaba de acuerdo, y se lo decía de frente: yo no creo que ustedes, o yo nunca quise ser mamá. Entonces, que Shiv terminara embarazada, que era algo que ella tampoco estaba como muy conforme con eso, que terminara siendo solo la esposa del nuevo sucesor y no la sucesora, y que se quedara con él por tener algo de poder y seguramente, pues, digamos, desear que el hijo, la hija que tuviera, se volviera el siguiente sucesor, me pareció que ese fue un final muy poético en términos de maldad con respecto a su mamá.
Sí, pero yo lo pondría en entredicho, es decir, sí, yo también siento que fue una de las grandes perdedoras, pero no creo que haya sido la que más haya perdido, porque finalmente, en el último momento de la serie, cuando ella pone en suspenso a todo el mundo con su decisión del voto, está haciendo una jugada calculada. Ella está muy ardida con Tom por todo lo que sucedió, por los, si se quiere, constantes o las constantes traiciones que el hombre le hace a ella, pero está jugándose la última carta, que es: ¿qué hago? ¿Quién me va a dar más poder a mí? ¿Mi hermano, que no me quiere ver metida y que quiere reinar solito? ¿O mi marido, ex marido, entre
que
comillas?
Que no me quiere.
Que ya no me quiere, pero que me... Pero, o sea, pero tal vez no me odia tanto y tal vez me va a tener más en cuenta.
Pues es un matrimonio por conveniencia. Es que es un matrimonio por conveniencia, del mismo modo que ella creció. Ella creció en un matrimonio por conveniencia, que era el de su papá con su mamá, y fue terrible.
Pero ella
entonces,
siempre
creo que es un círculo, ¿no? Creo que es un círculo muy vicioso. Ese fue el que me pareció, de todos, me parecía hacia futuro, me parecía el peor.
Sí, a mí me parece que bueno, que Shiv finalmente con algo se va. Eso es como el que iba por el título y que, bueno, pues parce, lo perdimos, pero entramos a la Champions. Igual perdieron. Sí, como el puto
Arsenal. Vamos, Arsenal.
O sea, para meterle un poquitico de polémica, pero es que a mí no me parece que perdió, pues ella se quedó casada con el CEO y embilletada.
Sí, de acuerdo, yo también digo lo mismo, es decir, ella fue, o sea, ella al final se la jugó porque, parce, yo no me puedo ir sin nada. Si yo le doy esto a Kendall, yo sé que ese huevón me va a hacer a un lado, nunca me va a tener en cuenta y el man va a querer hacer su línea, casi que como el papá, ¿no?
Sí.
Pero con el marido...
Y quedó como la mamá.
Sí. Pero con el marido sí, ella tiene mucha influencia, mal que bien, con Tom. Y es como, es como la mujer detrás del poder, por ponerlo así en esos términos.
Ay, es que yo creo que Tom ya no está en la órbita ya no estaba debajo de ella.
No, ya no estaba debajo de ella. Ya no estaba debajo de ella, pero sí creo que le tiraba línea. Pues ya como para ir cerrando.
No, no le tiraba línea. No
creo que le haya tirado línea. Por eso creo que ella fue la que más perdió, porque quedó atada a eso. Miren que Roman terminó feliz.
Sí, pero acuérdense que al principio del capítulo eso arranca con una llamada de Shiv con Tom. Es decir, Shiv termina de cuadrar las vainas y de venderle a Madsen a Tom. Es decir, este es un huevón, pero es un huevón que va a hacer lo que usted necesite. O sea, es un man inteligente, pero es un lavaperros, ¿sí? Y ella llama,
y
o Tom la llama.
Como el nuevo CEO.
Sí, no sé si ella lo llama a él o él la llama a ella. Y él está pensando en, parce, yo no quiero quedarme sin trabajo. ¿Qué le dijo este man? ¿Le puedo decir algo?
And have you spoken to Lucas? Am I for the chop?
Yeah, I mean, I'm trying.
El man nunca se esperaba que iba a ser el CEO. ¿Ustedes creen que el man tenía en la cabeza
no,
que iba a ser el CEO?
No, para nada que no. No, para nada que no. Y fue todo un plan de Madsen, porque obviamente ella le dice, se la va a chupar a quien sea, y el man, yo necesito a alguien que me la chupe. No necesito a alguien con ideas, así de sencillo. Y Tom es un tipo que no le va a llevar ideas, sino que le va a obedecer. Tom no se lo esperaba, Shiv no se lo esperaba, pero Tom tiene la de ganar ahí. O sea, yo no creo que Shiv, o sea, tenga algún tipo de poder ahora sobre él, en absoluto.
Sí,
pero la gran prueba es lo que ahí decía Juan, y me gustaría que lo le dijera, fue en la cena, ¿no? En la cena que él tuvo con Manson, con Madsen ahí casi al final, y ahí es cuando arreglan que Tom vaya a ser el CEO, y le dice, venga, yo me quiero coger a su mujer, ella creo que se quiere coger conmigo, ¿no? Y el otro pues...
Que fue rincómodo, bueno, no sé si ustedes, yo me sentí rincómodo cuando le dijo eso, y yo, puta, ¿y ahora este man cómo va a reaccionar? O sea, como que no le gustó, pero dijo, me toca.
Eso. Tranquilo, no se preocupe. Hágale, si la necesita, ¿sí? Me avisa. No. A eso quedó reducida Shiv, que puede ir muy en línea de lo que dice Tatiana, que además Shiv lo olió, o sea, Shiv lo tenía ahí en la punta de los dedos y termina siendo como, ay, préstemela este fin de semana. O sea, no sé, me imagino que así lo haría el guarro ese gamín del Matson, pero es muy tenaz porque... Ahora que César también mencionaba a Kendall, es que Kendall lo tuvo ahí, weón. O sea, lo olieron, lo tenían en la manito, weón, y se les escurrió. Entonces, quería recordar esa parte y lo de la cena, sí, ahí Tom demostró que estaba listo a lo que fuera. Entonces, el más como, hay que gente, hecho gente. ¿Qué hay que hacer? Hay que mandar mierda de este candidato, lo hacemos. Hay que hacer esto, lo hacemos. Y Shiv no lo iba a hacer. Entonces, en eso estamos, ya le metía mucho su pensamiento. En cambio, Tom es un... Usted diga que yo hago.
Madsen utilizó a Shiv y ella, de hecho, ella fue la que lo acercó, se lo llevó al presidente, ella le llevó al presidente a Madsen. Y ya, listo, te utilicé, chao. Por eso creo que no es tan fácil para ella.
No sabemos si va a quedar presidente.
Sí, quedó en punta, eso no se supo.
Claro,
porque ella lo
claro
dejó
pero en ese momento en ese momento ella quedó perfectamente con el tipo, o sea, necesitaban hablar con el man, porque en ese momento lo era, hágalo.
Sí, ahí como para cerrar ese punto, porque Fraile retomaba el tema de Kendall, yo sí creo que el mayor perdedor fue él, y en parte no sé si ustedes se llevaron la misma sensación, pero el final que cierre con él en parte lo deja uno medio triste, porque tal vez, bueno, por lo menos yo fue el que siempre le hice barra independientemente de sus errores, pero como que la historia lo llevaba a una, bueno, este man como que va a llegar, como que la va a lograr, y tres veces lo tuvo ahí a tiro de as y tres veces se jodió. Y casi que por él.
Pero por él, porque es que era de verdad, no estaba diseñado para hacer negocios, lo que yo les decía al principio. Nada de lo que él hizo le funcionaba porque es que él intentó llenarle los zapatos al papá, a Logan, pero esos eran unos zapatos muy difíciles de llenar y nadie lo hizo. Y menos
sí,
él, o sea, él era el indicado, pero no. Y hay una parte, yo lo veía en un Twitter que lo había puesto Tatiana, que lo retuiteó. Sí, y desde un principio el mismo papá le dijo, oye, usted por muchos libros que se haya leído de marketing y empresariales y que no sé qué, hermano, usted no llega, usted lo que le falta son cojones para hacer esto.
Sí.
Y se atacaba a llorar. Y al borde del suicidio varias veces.
Ajá. Bueno, que en parte era una de las hipótesis que César había echado por ahí de cuál iba a ser el final de Succession, que era, y que podía ser, ¿no? Tal vez ese también era el miedo de irlo al final de... Mucha semana siempre estuvo como viendo un rascacielos de en contrapicado, o sea, como que muy, muy sugerido también nos dejaban esa idea, pero no sabemos
pensé
finalmente.
Pensé que se iba a echar al mar ahí, o que se iba a echar al Hudson.
Uy, dije, yo también.
Sí,
yo también.
Y se tira al río.
Sí, yo también, sí. Y que cerraban, cortaban a negro y listo, se acabó la serie. O sea...
Bueno, pero en el Hudson no creo que muera ahogado, sino de la infección.
Sí, un poquito poco salubre, Olea. Pero bueno, ya cerrando ese tema de lo que significó la derrota como tal, el ganador y el perdedor, me causaba curiosidad que, bueno, nosotros tenemos un grupo para las y los oyentes que no sepan, en donde nosotros hablamos mucha mierda de muchas cosas, y tenemos un parcero que no se vio toda la serie, y yo sí quería preguntarles, si tuvieran que explicarle a Didier, a ese parcero que no se vio nunca la serie, ¿de qué carajos va Succession? ¿Es una historia sobre qué?
Es una historia de negocios.
Es una historia de ricos y su vicio por el poder a través de la corrupción o por lo que sea.
No, es una historia de unos pelados peleando por una herencia. Y la herencia es el negocio de los medios y su intrincado... acercamiento con la política en Estados Unidos.
Sí, yo también miré por ahí, yo sí creo que es una historia familiar, es una historia de familia, son pedos familiares de gente de plata. Que
Jeremy
ahí...
Strong decía que era una tragedia, era la historia de una tragedia.
Es una tragedia y también por ahí hay una, bueno, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verse el behind the scenes del último capítulo, donde habla tanto el creador como uno de los directores y productores ejecutivos, él se llama Mark Lloyd, y él dejó una vaina, o decía una vaina que me quedó sonando mucho, y es que el show siempre lo lleva en un punto de felicidad para después desbaratarle a uno absolutamente todo. así se acuerdan de que ellos están juntos y entonces hay como una familia, los hermanitos que se quieren mucho y van a hacer el bloque, entonces van a llegar y ¡pum! Toma, el papá les dice, pues su mamá les vendió todo y pa' su mierda, ¿listo? Y ahorita,
pero
ay,
es que de sí, eso dale, se trata una tragedia, ¿no? Eso se trata una tragedia, ¿no? Todo el mundo se sube feliz al avión y pues se estrella.
Además, porque también es una cosa de, o sea, es que ni la mamá los quería. Y pues es gente que nació en un privilegio que es inimaginable para nosotros. Eso también nubla todo, pero viven en una burbuja, pero al mismo tiempo son complicados y son personajes complejos. O sea, aquí donde estoy, en algún momento hice mucho alboroto porque iba a ver el final de Succession y que me encantaba Succession, bla, bla, bla. Y alguien me dijo, ay, ¿estás viendo una serie de blancos ricos en problemas? Y yo, sí, o sea, eso no es... No, o sea, eso es la crítica, porque pues ese es el tema.
Que me parece que ahí en medio de todo...
Esa es la historia, de gente en problemas, de gente muy millonaria en problemas, y es un problema, y son problemas diferentes a los nuestros. Nuestros problemas son, marica, se me pinchó el carro, esta gente viaja en helicóptero. O sea, como ese no es el problema de ellos, son problemas ya más allá de, o sea, más allá de los problemas comunes, son problemas de la moralidad humana.
Que si yo les soy honesto...
Como Connor, o sea, los problemas de Connor, o sea, el hermano mayor.
Sí, sí.
Oiga, ah, qué hijo de puta tan desocupado, sí, lo detesto. ¿Cómo se llamaba la...? Era una finca, La finca, te iba a decir, ¿te acuerdas cómo se llamaba la finca? Como Austerlitz, no. O sea, era directamente relacionado con el fascismo, güey. O sea,
Sí. No, además que era un desocupado. Oiga, venga, ¿yo qué voy a hacer? Venga, lancémonos a la presidencia. ¿Y cuánto me va a gastar? Por ahí unos 100 millones de dólares. Bueno, es que, y listo.
Papá, ¿usted me puede regalar 100 millones de dólares? Y como, no. Pero que
me parece que es un gran logro de la serie en medio de todo. Y es que, y yo, seguramente César me va a dar la razón ahorita. Y es que la hacen tal cual como ellos ven que es la sociedad del 1% americana. ¿Sí? Es decir, no se ponen a decir, no, lo que pasa es que aquí hay inclusión. No, los blancos manejan el país, los blancos manejan la información y entre blancos hay un machismo muy bravo, porque ahí voy a retomar lo que decía Tatiana de lo que se siente como perdedora Shiv. La sensación que le queda a uno, ese tufillo que le queda a uno de que Shiv termina perdiendo porque está metida en medio de un ambiente muy machista, en donde si la ven a ella muy empoderada, la sienten muy competencia.
Connor lo dijo en una, marica, creo que fue la segunda o tercera temporada. Mi papá decía, ni negros, ni latinos, ni judíos, ni mujeres, más allá del cuarto piso de Westar. Y marica, así se manejan muchas corporaciones en muchos países. Uh-huh. No vengan a decir, o sea, meter a una persona diferente al blanco normal, como CEO de una empresa, eso sí sería inclusión forzada para mí, porque eso no es la realidad. Eso no pasa.
Y me parece que al final es un gran logro de la serie también. O sea, todo también lo que se puede escuchar dentro de los mismos podcasts que hacen por cada episodio, y quién los asesoró para hacer esto, y quién les dio línea para esto, y ustedes de dónde sacaron esa historia, y no sé qué. Eso fue un gran complemento ahí.
No, pero recuerden ustedes que, o sea, que también la serie fue tan, digámoslo así, tan limpia, ¿sí? O sea, uno ya sabía qué esperar de los chistes, por ejemplo, de Roman, ¿sí? Y cuando él bromeaba de negros, de gays o de judíos, pues ya, o sea, no hubo ningún tipo de reparo ni ningún tipo de crítica a eso. Porque hay muchas series que tocan ese tema y automáticamente les cae la crítica.
Claro, uy, no, pero el personaje.
Serie tan discriminatoria, serie tan eso, que no sé qué. Sí, pero en esta se decía eso y prácticamente había una aceptación. Dice, hombre, no, eso es Succession, es normal, no le están diciendo en serio. O sea, tocaron esos temas que son tan difíciles y tan complicados de tratar en estos momentos en la sociedad y más en la americana, era normal.
Uh-huh.
O sea, nadie se escandalizó por eso, mejor dicho.
Sí,
ni por manipulación, ni por discriminación, ni nada.
No había ni un negro en la serie, güey. No había ni un negro.
Ni uno. Ni uno. Una vez había uno de los asesores de Kendall por allá en el primer episodio, pero ni uno.
¿Y la asesora de Kendall? Bueno, la asistente de Kendall.
Ah, sí, la asistente de Kendall.
Es la pero, una.
Me estaba acordando ahorita que ellos tuvieron un anchor en ATN que era nazi.
¿Sí?
¿Te acuerdan que Tom le hizo, le hizo unas preguntas así como, ¿tú tienes un perro que tiene el mismo nombre de la mascota de Hitler? Y el man, no. Se escribe diferente y es como, este hijo de puta. Era precioso ver ese tipo de cosas, de hasta ahí puede llegar el fascismo de esta gente.
Sí, que en parte me parece que la gente lo pudo procesar, o sea, lo entendió. O sea, la serie me está mostrando tal cual esta gente como es. Y cómo se manejan y cómo se hablan y como esa fachada que tienen de dientes para afuera y lo que realmente son. Que parte me parece que pega muy bien con la serie. Tatiana, ¿tiene pregunta?
Sí, yo creo que sería chévere saber cuál fue el episodio favorito de ustedes.
Uy.
Complex. Pero ahora me estoy acordando de uno que me hace ver cuál es la personalidad de Tom, y es, no sé si es el primero de la segunda o el último de la primera temporada, que se van todos a hablar por allá como a la finca Logan en Nueva York, por allá como a un retiro, y ahí hay un señor que siempre les ha cuidado la finca, y hay un niño, y entonces le dicen como, si usted es capaz de hacer una carrera, está en un jueguito de béisbol, si usted es capaz de hacer una carrera, le doy este cheque por $1,000,000.
¡Sí!
Y lo firmaron para dárselo al niño. Marica, el niño batea, va corriendo y el hijo de puta de Tom lo poncha faltando en la última base. Y uno, marica, es un pobre, déjalo ganarse $1,000,000. Lo ponchó y Rom rompió el cheque y el niño quedó como, uy, y yo decía, uy, qué clase de hijo de las Tom, weón.
Y que le regalaron al final para que la familia no dijera nada, la familia del chino le regalan el regalo de Tom a Logan.
El episodio que resume la familia, esta familia, los Roy, es en el matrimonio donde Kendall mata al mesero. Porque ahí se ve toda la
primera temporada.
Porque se ve toda la opulencia de esa familia, se ve todo el poder. Se ve quién manejaba eso, se veía que, o sea, independientemente que fuera la fiesta del matrimonio, era The Chief, y no importaba, seguían haciendo negocios. Luego este man estaba apartado, Kendall estaba derrotado, toda la cosa, ¿sí? Y el hombre, o sea, no importaba la plata, que a mí me ayuda a conseguir droga porque yo estoy enviciado, se mata con el otro pelado, no lo ayuda, y más encima regresa como si nada, y luego llega papi a cubrirle una muerte, y nada, no pasó nada. Fresco, o sea, el dinero lo puede arreglar todo, y no, o sea, sin ningún tipo de escrúpulo. O sea, listo, entonces es como, ahí es una muestra, sí, del vicio, del poder, de la riqueza, de yo con billete puedo hacer absolutamente lo que se me dé la gana, sin importar ni siquiera que esté en Estados Unidos. Y obviamente dentro de esa opulencia está la fiesta, la recepción, la llegada de ellos en helicópteros, en 1,000 carros, en no sé qué, los invitados, estaban en un castillo, habitaciones para 400 personas, hombre, o sea, es una exageración y una puesta en escena muy, muy berraca, o sea, parecía esta vaina de la realeza, sin ser realeza.
Y de hecho esa muerte de ese mesero es la que le recuerda a Shiv en el último episodio. Tú no puedes ser el CEO, sí. Tú no puedes ser el
porque
CEO
mataste
porque
mataste a alguien.
Y el man, ¿a quién?
You can't be CEO. You can't, because you killed someone.
But which?
What?
Wait, what which? Mean? Which? What, like you killed so many people, you forgot which one?
O cuál, y Roman como putas, o sea, hay más de uno, marica, o sea, es...
Tatiana, ¿y cuál es el capítulo que a usted más le gustó?
Hay muchos momentos especiales, muchos, 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 o sea, no sé si se acuerdan cuando Kendall se puso a cantarle un rap al papá,
no,
a Logan.
No, qué vergüenza, no, qué pena ajena.
L to the OG. Ese me parece un momentazo, la fiesta de cumpleaños de Kendall, que también es como, fue puta, ¿por qué no creces, huevón? pero sin duda a mí por técnica, por la forma en que lo grabaron, por lo importante que fue, por cómo salió, por el momento en que salió, el episodio de la muerte de Logan me parece una obra maestra. Me parece, ese me lo he visto como un par de veces después de que salió y me parece fantástico, fantástico, fantástico. Pero también estoy de acuerdo que el que contó Fraile, el que contó César son episodios, o sea, increíbles. De hecho, creo que esta temporada tiene más episodios emocionantes para recordar que temporadas anteriores, pero me quedo con el tercero.
Venga, les tengo una pregunta. ¿De pronto hubiera cabido una quinta temporada?
Pero sin Logan Roy tanto tiempo.
Sí.
Es pues, que a mí me parece oye. Que... espérame, Tati, ya le doy paso. Creo que esta temporada fue el putas porque el insumo fue la muerte de Logan Roy. O sea, eso fue como el combustible de listo. Ahora sí ya necesitamos saber quién va a ser el berraco sucesor. Y nadie pudo.
Sí, creo que sin Logan, digamos, ya con el cierre de la sucesión, digamos, se acababa como el largo arco argumental. Me parece que fue una gran idea terminarla ahí, pero sin duda había de dónde recortar. Y creo que los mismos actores lo han dicho. O sea, Kieran Culkin y Sarah Snook han dicho públicamente como que ellos creían que podía haber una nueva temporada. Igual Matthew McFadden, que es el que hace de Tom. O sea, ellos realmente creían que había de dónde cortar y había, obviamente. O sea, cómo iba a estar Tom aterrizando como CEO, cómo Shiv se iba a mover ahí, Kendall si se iba a matar o no, Roman siendo, no sé, o sea, haciendo lo que fuera con su vida, cómo iba a ser el papel de Jerry. O sea, estoy segura que podía haber para una nueva temporada, pero eso ya no sería Succession. Y creo que fue muy inteligente que terminaran.
Riley. Buen punto.
Pues yo sí creo que puede haber, pero no sé, otra temporada no, pero tal vez sí un spin-off. O sea, sería el carajo ver la historia de Greg de chiquito, el huevón que era, cómo se comporta con plata, porque además era todo idiota, lo robaban por allá, compró, ¿se acuerdan que le metieron un reloj como carísimo que no era legítimo?
Que no tenía plata.
Puede ser muy divertida y súper random, o no sé, como una vaina así estilo de Office del nuevo ATN. Creo que, digamos... Pero sí, ya una temporada más de Succession, ya no. Ya sin Logan, digamos que la familia ya que, ya ellos tres como que, o de pronto sí, como el futuro de Roman, pero qué putas y trago y cosas horribles, porque Roman es un enfermito. Entonces no sé, sí, no, ya otra temporada no, spin-off.
Y para contestarle la pregunta, Tatiana, yo me quedaría con dos capítulos. Creo que me parece que es el último de la segunda temporada, el del bote, donde Logan los pone a todos a decir, bueno, ¿quién va a ser el que va a asumir la culpa por el mierdero que armó Kendall? Y que empiezan todos a pimponearse y más o menos es como el pues pobre Tom en ese capítulo que todo el mundo quería mandarlo para la cárcel. Ese me pareció muy bueno. Pero el de las elecciones a mí me pareció muy chimba. A mí me encantó ese episodio. Tal vez me quedaría con ese. Sí, con ese o con el último de la tercera temporada, que también es la traición de Toma a Shiv, que me pareció también muy bueno.
Todas son unas bodas, ¿no? O sea, siempre cuando hubo una boda en Succession, algo pasaba, algo terrible pasaba. No lo vimos venir.
Bueno, algo pasa con las bodas y HBO, ¿no? Porque Game of Thrones también las bodas son un drama al hijo de puta.
Pues es que es una boda en la vida real, huevón. Sí, casarse es una tragedia.
Es verdad.
Hablen ustedes los que están casados.
Bueno, sí, nada más que las no, pero es que, o sea, todas las bodas en una historia de esas tienen que terminar mal. Eso no termina bien. No termina bien y vea cómo termina, o sea, cómo termina Chip y Tom. Uh-huh. O sea, sí, o sea, es un matrimonio por convivencia. Vea la mamá casada con ese imbécil que...
¡Uy, hijo de puta!
A sacarle sí. plata, a sacarle eso, plata a los chinos ahí.
Por eso
no,
yo insisto... Tengo
un amigo que no le ha ido muy bien en los negocios, pero ustedes ya... ¡Para la mierda!
Por eso yo insisto que ella es el peor personaje, marica. Es el peor personaje. Esa vieja, hijo de puta, es detestable, detestable.
¿Qué decía, Fraile? ¿Qué decía?
No, eso que llegó el tipo ahí como, les tengo un negocio. Pueden ser sus propios jefes. Es una malteada. La gente como, no
es una pirámide, es un trapecio, el monorriel. Sí.
La aventura de un trapezoide, sí. Total,
Sí.
total.
Oigan, les tenía una pregunta que me parece, que me pareció curioso porque la mencionó por ahí, la mencionaron por ahí en algunos de los behind the scenes. Y es como algo que fue tema durante toda la serie, y es el sexo y el poder. ¿Ustedes cómo lo vieron?
Sí
Porque
hubo tanto,
lo menciona
sí
Madsen
hubo,
con Tom, ¿sí? Casi que como una
pero
transacción o algo de más. Le pasa a Logan con todas sus parejas, sean oficiales o no. Le pasa a Kendall también factura en su momento con la hija del enemigo del papá y Guachu Guachu. La relación que tenía Tom con Shiv. La impotencia que tenía Roman con sus parejas, o sea, y la relación de Roman con Jerry, ¿es que se llama?
Jerry,
Jerry,
sí.
sí.
Entonces sí me parece que era como
Sí,
una
Jerry.
constante ahí, sexo y poder, y que para unas cosas funcionaba y para otras no, como que estaba ahí. ¿Ustedes sintieron
No, pero
algo de
para
eso?
mí, no, para mí el sexo era de segundo plano, el sexo era otro, un añadido más, pero nunca hubo sexo por poder. O sea, así Madsen se lo haya propuesto al mismo Tom en la última cena, sí, pero obviamente nunca vamos a saber, tal vez sí, o sea, pues. Shiv comía la carta, ¿no? O sea, lo que quería hacer, pero nunca hubo una transacción real ahí de sexo por poder, no, o sea, para mí, ¿no? Nunca la hubo. O sea, acuéstate conmigo y yo te voy a poner en tal lado,
De
¿sí? O
acuerdo.
un sexo de chantaje, tampoco lo hubo, ¿sí? Listo, hubo un intento de chantaje, ¿sí? En la fiesta del apartamento de Tom, cuando Jerry le dice a Roman, vea, si ustedes me llegan a echar alguna cosa, voy a mostrar las fotos de sus genitales y toda la cosa, pero de ahí no pasó.
De acuerdo, yo creo que digamos, el sexo no era, digamos, una cosa sexualmente atractiva. A ver si me explico, o sea, los personajes no fueron atractivos sexualmente per se. Sí, seguramente, pues Lucas Madsen, cosita deliciosa, pero era como un eye candy que nos dieron hasta la última temporada. A mí particularmente no me parecen lindos ni Jeremy Strong ni Kieran Culkin. De hecho, me parece chusquísima Sarah Snook, pero no había como un interés sexual en conocer la vida de ellos. Y yo siento que el sexo, además de no ser transaccional, era mostrado como un abuso, como una parte más del abuso del poder, y pues lo trataron con el tema de los cruceros. Y ni siquiera era solamente una cosa de sexo, sino como de ese problema enorme de los cruceros en la industria gringa.
Y tampoco hubo escenas de sexo.
De acuerdo. Solo una, me
¿Verdad,
acuerdo
no?
una de pero muy al principio de la serie de Kendall con Rawa, pero era como una
Sí.
cosa en algo así, pero de resto nada.
Y
Nunca.
Kendall con la mona que era la que les mencionaba ahorita, la hija del que, bueno, de uno de los que también tenía que votar ahí en la ronda final. Fraile.
Yo la verdad, digamos que como lo transaccional del amor y el sexo, pues digamos que se lo dejó súper clarísimo. Siempre se lo dijo Logan a Shiv y Shiv se lo dijo a Tom como en esa pelea que tuvieron de balcón, que también es memorable. Es como, ay, huevón, usted se casó conmigo porque sí, porque me cogió vulnerable, porque usted quería salir de pobre, su familia, usted es un levanta de mierda. Entonces es como que queda claro que en ese caso sí fue como que, pues que Tom se fue de trepador aspiracional con Shiv. Para pa subir de estrato y se lo recordaban todo el tiempo, y él como que lo sabía e intentaba quedar bien. Entonces, digamos que no vi tanto sexo en la serie, pero si es sexo por poder y sexo transaccional o una relación transaccional, digamos que pues siempre quedó claro que eso era Tom y Shiv.
De
Pero ahí
acuerdo.
Fraile dice algo bacano, ¿no? Y que me parece que, pues bacano me refiero a que es interesante el tema que pone ahí, que es si Tom. Si quiere o quiso alguna vez a Shiv o no. A mí me parece que sí.
Sí, yo creo que sí la quiso. Yo creo que sí la quiso y fue como en algún momento sincero, pero ellos lo dijeron y se sinceraron también en un episodio de esta temporada y fue como. Como te irías a un trailer conmigo y vivamos juntos y los dos se cagan de la risa. O sea, hubo un momento en donde Tom también se enamoró del dinero. Es que, marica, ¿quién no se va a enamorar de esa vida tan hijueputamente opulente? O
Pero
sea, ¿es
si se
plata o
pillaron al
poder?
final,
¿Es
pero
plata o
pone que
poder?
va,
Porque
pero
plata.
ambas. Ambas, pero es que, pero póngale que a ustedes, si se vieron, a mí se me hizo muy, muy familiar a una escena que hay en Gladiador. Ya, o sea, al final, cuando están en el carro y Tom les tira la mano, ¿sí? O sea, le dice, ahora sí, yo soy el que mando, ¿sí? Listo, usted podrá ser muy Chief Roy y todo lo que sea, pero yo soy el que mando. Les tira la mano, ¿sí? Como diciéndole, hagamos las paces, hagámonos pasito. Sí, pero yo soy el que mando ahora. Y ella, exacto, le pasa la exactamente.
Por el
y
fastidio, cuando lo, se me jodan lo de. Cuando, de fastidio.
Claro, además porque ella se emberracó. Acuérdense que en el apartamento, cuando estaban haciendo lo de la subasta de los objetos del papá, ajá, ¿sí? Y entonces, cuando ella se entera que Tom va a ser el CEO, ella se emputa y dice: esta es mucha rata traicionera, ya me traicionó una vez y toda la cosa. Y ahorita el man vuelve y les tira la mano. Bueno, ahora sí. Se va a juntar conmigo, va a ser mi esposa, y la otra regañadientes lo hace. Y cuando lo comparé con Gladiadores, cuando matan a Marco Aurelio, el emperador, y llega Joaquín Phoenix y le estira la mano también a la hermana, ¿no? Y le dice, sí, o sea, yo más o menos compensándole, yo maté a mi papá para yo quedarme como César. Listo, perfecto. Y la otra le zampa su cachetada y más encima le estira la mano, le besa la mano. Y dice, listo, ok, salve César, listo. Ahí, o sea, se vendió. Y para mí, Chiva ahí ya se vendió.
Y que hay listo, una, hijo de putas. Y que ahí también había una relación, ya que hablas como de esa, voy a decir mitología, pero tengo idea, pero estoy segura que no es mitología, pero sí como esto de los inicios del Imperio Romano y todo esto que Tom también se lo dijo a Greg.
I might need you as my attack dog. Right. Like a Greg Weiler.
Que le propuso a Greg ser como su esposo castrado, y era como el perrito el que iba a llevar, y él terminó siendo, pues, Greg terminó siendo la perra de Tom.
Es cuando le pone la etiqueta en la frente. Tal cual como hicieron en la subasta del apartamento. Este objeto es mío. Listo. Greg, eres un objeto. Eres mío.
Y sí. Fraile, Shiv sí, ¿Tom sí quiso a Shiv?
Yo no sé, yo es que me pongo a analizar desde el principio, y uno se podría dar cuenta que en efecto siempre fue aspiracional, porque él era como el que le regaló a tu papá, y ella era como, ay, cualquier cosa, no, yo le quiero regalar algo que le agrade, y el tipo siempre estuvo, o sea, casi que uno nunca lo vio dándole regalos o tratando de cortejar a Shiv, sino el man siempre le quería caer bien a Logan, diciendo estupideces todo el tiempo, puedo ir, y lo llevan a la finca, y lo llevan acá, y poco a poco se va metiendo, termina siendo el sicario del papá en contra de su propia mujer, pues yo les digo, yo no sé si la quisiera, pero el man siempre estaba más pendiente de cortejar a Logan que a Shiv. O sea, sí, nunca hay como un episodio. Ay, tan lindo Tom, marica, el poema. Siempre estaba lambiéndole al mejor postor, y Shiv era accesoria.
Y creo que Logan en algún momento le dijo a Shiv, tú te casaste con este huevón, era porque necesitabas a alguien debajo tuyo y te equivocaste.
Que pudieras manejar, ¿no?
Que pudieras manejar. Sí,
y en la pelea que recuerda a Juan, también le dice Shiv, ¿no? Le dice, usted se casó conmigo por mi ADN. ¿Listo? Punto.
Sí. Uy, qué escena tan increíble. Qué escena tan increíble la de esos dos. O sea, fue muy hijo de puta.
A mí sí me queda la sensación que
actualmente
sí.
Actualmente esas dos, esa escena.
Sí.
Actualmente sí. Esa escena.
Bueno,
esa se puede llevar el Emmy.
Esa y la de... A mí me... Miren, sí. Bueno, ya que estamos hablando de escenas. Para cerrar el punto. Yo sí creo que el man la quería. Creo que el punto de quiebre es la boda de ellos. Cuando ella le dice que va a tener una
relación abierta después de casarse, huevo,
creo que eso lo termina de destruir. Y si se dan cuenta, toda la tercera temporada, el hombre es como, ya no confío en ella, ya suerte. Y la misma presencia del hombre cambia, como que ya deja de hablar, como así, como una hueva, y empieza a hablar más fuerte. Tatiana, ¿le quedan preguntas?
No, solamente yo. Ay, sí, una. ¿Cuál creen que es la frase? O sea, siempre hay una frase como interesante de todos los... Y eran frases de Logan, seguramente, pero ¿ustedes recuerdan alguna frase que les haya gustado mucho de Succession en general?
César trinó una ayer, ¿no?
Les iba a echar exactamente esa frase, que fue maravillosa. Que cuando él se reúne, está sentado... No, están ahí, este, del Tom... Con Greg, ¿no? Y le manda la frase, la información es como una botella de vino, de buen vino. La guardas, la cuidas, la reservas para una ocasión especial y le rompes la maldita cara a alguien con ella. Eso fue en la noche de elecciones, ¿sí? Y Greg se queda con esa frase en la cabeza y luego va y le zapea a Kendall que Chip estaba con Madsen. Ahí está. Después de que Chip lo cogió en un cuarto, en una oficina, ¿sí? Y le dijo, usted se mete conmigo, usted zapea que yo estoy con Madsen, y lo mato. Pues a Greg le importó un carajo eso, se quedó con la frase y fue y la zapeó.
Sí. Es que Greg me parece que fue de los que mejor se movió.
A mí la frase que me, pues porque la tengo muy fresca, es lo que yo les dije, que Schiff fue la que puso a Tom en ese puesto, le dio todas las ideas a Madsen, que le dice como, marica, el man es desechable, o sea, fresco, es muy bueno, pero si no está, me importa un carajo, él es desechable, pero además es un perro fiel, además tranquilo, no se preocupe, que somos esposos, pero no pasa nada, además, este man siempre va a chupar la verga más grande en la habitación, entonces no hay problema. Y el man que tanto que Madsen le dicen como, uff, love is in the air, menos mal son esposos, marica, porque la vieja como habla del tipo, entonces eso mostró también un montón de cómo pensaba Schiff y de cómo le salieron de mal las cosas, porque terminó ya poniendo a su marido en la postura que lo puso.
Claro, como poniéndoselo a Madsen para que fuera el que, este es el que me sirve, usted no me sirve, me sirve, es un huevón así. Tatiana.
Yo me acuerdo mucho de una gran escena, de un gran capítulo que fue el segundo de esa temporada, que era cuando fueron al karaoke. Y Logan, la noche antes de morirse, llegó y les dijo, los amo, pero es que ustedes no son gente seria.
Parce, yo esa tenía la misma frase, se lo juro.
Me pareció espectacular. Y la y otra que me pareció muy chévere fue la de, ¿se acuerdan en el funeral que la primera esposa de Logan va donde Marcia y con Kerry, que era la última amante, y le dijo, hola, te voy a presentar a Kerry y a Sally Ann, ven para acá, Sally Ann era mi Kerry, por decirlo así. Esa interacción entre las cuatro mujeres de Logan me pareció un detallazo.
Y la frase de batalla de todo Succession, fuck off,
fuck off,
fuck off,
fuck off,
fuck off,
fuck off, Tom,
fuck off,
fuck off,
fuck off.
El fuck off de ellos. Yo les tengo una pregunta ya para cerrar. Ganó Tom, ¿no? Bueno, ganó Tom y Greg. Me parece a mí que Greg también ganó. Ese era como el equipo que estaba mirando a ver si ganaba o no. Pero si ellos no hubieran ganado, ¿quién les hubiera gustado que ganara?
Yo pensaría en dos. Uno, Stewie, solamente porque me pareció una vuelta de tuerca muy hijueputa, pero Stewie también dijo como, marica, yo soy una persona muy complicada. Pero entre los que Madsen estaba revisando era este man Lawrence G, el de Bolter, que fue el primer empresario con el que Kendall tuvo problemas.
¿El asiático?
El asiático, que era el de Bolter. Ese me hubiera parecido genial porque es como un in your face a Kendall. Y era un tipo que sabía del tema tech e iba a estar ahí. Ese me hubiera parecido fantástico para que quedara, porque era como muy Cohen, muy, muy hermanos Cohen, esa escena final de que el balón le cae al que menos uno espera, y es como, marica, le pasó toda la serie por enfrente, fue como un espectador, pero al final terminó ganador. Eso me hubiera parecido del puto.
César.
A mí me
bueno, Freddy, que... hágale.
Creo que Connor hubiera ganado la presidencia, o sea, eso sí habrá sido, o sea, Rodolfo, una cosa absurda, Estados Unidos en manos de Connor, eso habría sido un giro muy berraco, o que el man hubiera logrado cojar algo más importante y no la embajada de Eslovenia.
And so I call out to my friends tonight, to my people, I say, Conheads, I salute you, and America, be afraid.
Pero siempre me pareció un personaje también muy, muy, muy ganador, que... A muchos les parecía un tremendo loser, y yo decía, no, este man está convencido de lo que él es, vive en su mundo, se lanza a la presidencia, es archimega multimillonario, se enamoró de una escort que lo acompañó alguna vez a algún evento, sabía que era una fufa y le importó un carajo, se casó con ella el día que el papá se murió en un bar, en un crucero por el Hudson. O sea, Connor es un capo, man.
Es el mejor, es un gran personaje. Es un gran personaje. En otro planeta,
weón. Sí. Planeta. César.
Yo en algún momento alcancé a pensar que el hermano de Logan, que tenía su billete, ¿no?
El de
Bale. Metido.
Sí.
Sí. en algún momento cogió y dijo, iba a decir, por mi poder.
Por el poder de Grayskull.
Ahí más o menos como por el poder de Grayskull, alguna cosa, algún, alguna letra chiquita que hubiera tenido por ahí en algún contrato y hubiera dicho, mi heredero es Greg, y sale y él va a ser el CEO, y ahí hubiera quedado todo el mundo, Greg, semejante, y ahí más o menos que como que Tom se hubiera convertido en la perra de Greg.
Sí, es verdad. ¿Y quién merecía ganar?
Madsen. Y lo hizo. Madsen fue el que mejor movió las fichas. Así de fácil. Los llevó para un lado y los llevó para el otro. O sea, hasta el punto, ¿sí? El papá se les acaba de morir y la reunión la hace allá, en Noruega. Ustedes vienen acá.
Sí,
manipuló a los hermanos. Manipuló a la hermana. Manipuló a Tom. Manipuló a Greg. Manipuló a toda la junta directiva viejita, a Frank, a todos. A todos los manipuló, los llevó de un lado para el otro y se salió con la suya.
Sí, era tal vez el más parecido a Logan, ¿no? Al final.
Un Logan nuevo, un Elon Musk. De hecho, en el podcast de HBO lo presenta, la periodista lo presenta como Elon.
¿Quién merecía ganar, Marik?
Que merecían ganar y ganaron fueron Carrie y Frank, que siempre le estaban limpiando toda la caca a Logan.
So what do you think? Golden parachute? Or one last rodeo? Go. What do you think?
Se lo aguantaron durante los últimos 30 años y ustedes se dan cuenta que ellos llevaban dos o tres episodios pensando solamente en el retiro, en el cheque que les iban a dar, en el bono que les tocaba. Porque ya ellos querían que se hiciera el trato y que esos chinos dejaran de joder, porque ellos sabían que no querían lidiar más con Kendall, ni con Roman, ni con Chief. Es como, no, vendamos esta vaina y vamos a ser millonarios. Entonces, para mí ellos merecían y ganaron. Ganaron porque se fueron con gran billete. De todas maneras, Frank quedó en la foto final con Madsen y el equipo. Entonces, merecían ganar y ganaron. Comieron demasiada mierda al lado de Logan y aguantándole toda la familia.
Y por ahí también le sumó a Jerry.
I could have got you there. But nope.
Que Tom lo primero que hizo fue, necesito a Jerry, Frank y el otro se me largan, ya, ¿dónde está Carolina? No sé qué, o sea, como eso me pareció genial.
Sí, como los que realmente él sabía que iban a ser efectivos para el trabajo que él quería o que él necesitaba, ¿no? Sí. Pues muchachos, yo creo, a mí me parece que a mí me hubiera gustado que ganara Tom y Greg y ganaron Tom y Greg.
But I got you. I got just enough capital. I got you.
En parte porque me parecía que era como medio absurdo y como se dio, me parece que fue demasiado lógico. Al final, o sea, al final como que todo cuadró, todo tenía sentido. Estuvo muy entretenida. César hizo una pregunta en el grupo que sería bueno cerrar con eso, Tatiana. Y es, ¿cuánto le ponen a la serie? De 1 a 10.
¿A la serie o al capítulo?
A la serie.
Le voy a agregar una cosa. ¿Entra en el top 5 de series de ustedes?
Sí.
No, sí, con toda entre mis top 5 de series y esta serie es un sólido 9.5, muy cerca de un 10, o sea, es muy buena, desde la canción de inicio, desde la canción.
Al único personaje en la Tierra que no le gusta el intro de Succession es a Diego.
Ay, ¿cómo a mierda? ¿En serio?
Es que es eterno, parce.
Ay, ¿cómo mierda? No.
Se acabó esto, se acabó.
Se acabó esta. Se acabó.
Gracias por la invitación.
Muy largo.
No me gusta el intro de Succession porque es muy largo. Duró un minuto y medio.
Eterno.
Se cantaba las canciones. Se cantaba las canciones completas de Dragon Ball, weón. Grandes 2.50. Que uno la cantaba y ese intro si no lo saltaba nunca. Y ahora se queja el pianito de Succession.
Bueno, Diego, Braille, ¿cuánto le pone a la serie?
No, espérate un segundo.
La pregunta es
Diego,
otra.
¿Tú saltabas el intro de Succession? ¿Te saltabas
no,
el intro?
No, les digo que es que yo no me salto los intros de la serie. Si a mí me gusta, pues hace parte de la serie. Yo lo dejo.
Ok.
Lo dejaba siempre. Braille, ¿cuánto le pone a la serie?
no le podría poner, digamos, 10, porque para mí mi 10 es como Game of Thrones y después tengo ahí como Breaking Bad y Sons of Anarchy, pero para mí sí es, sí, puede ser, yo por eso les digo a ustedes como 7, 8, porque a mí al final me faltó violencia, digamos, aunque era una serie muy violenta en cuanto al lenguaje y digamos, sin necesidad de gritar, sino lo que decían era tan agresivo que no, tal vez la serie no necesitaba tanta violencia, era muy violenta en sí, pero de otra manera. A mí sí me hubiera gustado más sangrecita, que Kendall se hubiera lanzado por el abismo, que se hubiera cortado las como que hubiera pasado algo más, más fuerte, digamos, pero okay. Pues, muy sólida, me gustó un montón.
Cecitar 9, que fue sí. Que hizo la pregunta y si entró para su top 5.
Tatiana dijo ya 10.
Ah, entonces falto yo. Bueno, para mí es un 8, me parece que es muy buena. Yo creo que sí entra en el top 5, pero a mí me parece que arranca muy lento. O sea, a mí me costaron ver los primeros capítulos, a mí me costó engancharme y lo hice fue porque todo el mundo estaba enganchado. Entonces, para mí el arranque sí fue moradito, pero qué chimba como cerrar una buena serie, ¿no? Cerrar bien una serie, que es como la lección para Game of Thrones.
Absolutamente.
Sí. La cerraron muy bien, ¿para qué? Ahora, ¿qué será que nos sorprenden estos productores gringos con otra serie así como de ricos blancos? Porque es que siempre que sale algo exitoso, intentan hacer algo parecido, similar, copia barata.
Pues está Espero White Lotus. Está White Lotus, que es un totazo también. Esa, si no la han visto, muy recomendada.
Ah, sí, pero nada que ver con Succession.
Sí, es otra cosa.
Es otra cara de los ricos, pero es por ahí. También es por ahí. Muy, muy
Ah, yo no puede ir de paseo a Hawái o a Italia porque, pues, ya
porque rico. ¿Porque ya es rico?
Sí. Ya rico. No, qué horror.
¿Será que lo hacen? César Moreno, Juan Fraile, muchas gracias por hacer parte de Esta Vez Es Personal, otro podcast de reseñas, Ole.
Yo sí fui a
vacaciones. ¿Cómo? ¿Qué?
Yo sí fui de vacaciones a Italia.
No, pero pues, ¿de qué fue? ¿De luna de miel, fue?
Sí.
Sí, pero pues es otra cosa, ¿vale? Es decir, pero bueno, César, gracias, hombre, por pasarse por acá, hombre.
No, gracias. Listos ahí cuando vuelvan a invitar. O toca pagar la entrada, como sea. Chito, Moli.
Tatiana, muchas gracias. Nos quedan pendientes un par de los Oscars de este año, ¿no?
Ay, luego, porque pues salió Succession.
A ustedes, oiga, muchas gracias por escuchar.
¿Ustedes todavía están en los Oscars?
Todavía
tienen no.
los Oscars.
Exacto. Este año. Ese es mi punto.
Es culpa de Tatiana. De no.
Avisan cuando hablen del final de Game of Thrones.
Gracias a todos por escucharnos. Esta vez es para hablar otro podcast de reseña. Nos vemos. Chao, pues.
Ahora esto es personal.
Hasta la vista, baby.
Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerdan?
Noto a sus.
Bankruptcy.
This is personal.
Uh-huh.
Esto es personal.